Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
3 de cada 10 españoles tienen que pedir un préstamo o han incrementado el límite en su tarjeta de crédito. Aumenta también el endeudamiento para hacer frente a sus gastos cotidianos. Los créditos al consumo se han disparado al doble que en el verano de 2020. Según el Banco de España, el saldo ha subido hasta los 188.000 euros. La entidad alerta también del peligro de los créditos rápidos, Susana Moneo.
El nivel de ahorro en los españoles ha descendido en casi un punto y el consumo ha crecido. Ante la galopante inflación y el encarecimiento de los créditos para este invierno, los expertos recomiendan hacer un presupuesto familiar con un pequeño fondo de reserva. Dositeo Amoedo, presidente de la Asociación de Educadores Financieros.
Y la primera solución es lo cómodo, pues empiezan a tirar de la tarjeta de crédito. Después también entra la tarjeta de crédito, la revolving, que esa todavía es peor. Y después ya se acude al banco para el préstamo al consumo.
El Banco de España ha lanzado una alerta sobre los créditos rápidos y las facilidades que parecen dar algunas entidades. Advierte de que se aseguren bien de la cuota que se va a pagar, el plazo para devolverlo y que sean conscientes del precio que les va a suponer ese préstamo.
Última semana de agosto en la que muchos vuelven ya a la rutina tras las vacaciones de verano, mientras que a los más pequeños les quedan unos días más. Toca comprar por ahora los libros y material escolar. La temida cuesta de septiembre, que cada vez se hace más complicada para muchas familias ante la importante subida de los precios. Es a la vuelta al cole más cara de los últimos 20 años. María, de Badajoz, lleva a su hija por primera vez al cole.
Es el primer año de colegio de mi hija y el gasto ha sido bastante grande. Unos 300 euros aproximadamente, que lo soportas difícilmente, e incluso entiendo que haya familias que no puedan ni soportarlo, porque me parece un abuso.
No es solo la vuelta al cole, hoy la luz vuelve también a subir. El megavatio hora lo vamos a pagar de media 423 euros. Es un 10% más que la jornada de ayer domingo. Entre las 9 y las 10 de la noche llegará la hora más cara del día. Y seguimos pendientes también de la huelga de tripulantes de cabina de Iberia Express, que se va a alargar hasta el 6 de septiembre. A esta hora ya son 10 los vuelos cancelados y se han desprogramado otros 10. En el caso de Ryanair, de momento no se ha registrado ninguna cancelación, pero sí retrasos, un total de 28.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te lo estamos contando en COPE, el asalto a la casa del jugador del Barça, Aubameyang, Miquel Zumalde.
Al menos 4 hombres han asaltado de madrugada la casa del jugador gabonés, Silvia Ortiz.
Pierre-Emerick Aubameyang y su familia se encuentran bien a pesar del susto. El delantero del Barça ha sufrido un robo con violencia en su casa de Castelldefels alrededor de la 1 de la madrugada. Unos encapuchados con armas de fuego y barras metálicas han accedido al domicilio del gabonés amenazando y golpeando al jugador y a su mujer. Los Mossos de Escuadra buscan ahora a los ladrones que han huido en un Audi de color blanco.
Y la selección española sub-20 femenina se proclamó campeona del mundo al vencer por 3-1 a Japón. Los goles de Inma Gavaro y Sandra Paraluello por partida doble sirvieron para alzar el título por primera vez en la historia. En la Liga, hoy se cierra la tercera jornada. Valencia y Atlético Madrid jugarán a partir de las 10 de la noche y antes, a las 8, se medirán Cádiz y Athletic Club. En waterpolo, en el primer partido del Campeonato de Europa en Split, España ha vencido por 9-16 a Rumanía.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Luce algo más el sol y poco a poco, a medida que avanza la mañana, se va disipando el riesgo de tormentas. Aún así, situación plácida en cuanto a las temperaturas. Las máximas no van a pasar de los 30 grados. Las mínimas esta noche en los 19, aunque ya mañana vuelve el calor. En cuanto al tráfico, pendientes de dos accidentes, uno en la M50 en Alcorcón, en el enlace con la A5, y otro en la M40 en Villaverde, que siguen generando complicaciones. Más allá de eso, tranquilidad, salvo algunas retenciones en la M50 en Getafe, en sentido A4. En las calles de la capital, complicaciones solamente en la prolongación de O'Donnell. Te cuento además que se está celebrando el tercero de los 11 encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Encierro que ha sido más o menos limpio y que ha tenido una duración de aproximadamente 2 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En la
linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito? Pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra.
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
No ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal que le pilló el grano todavía.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximos más compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sprint de ofertas. Del 29 al 31 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes para la ropa. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueva York, 1929. La escena del barrio estaba plagada de los ritmos del momento, de arte, de cultura, poetas, fotógrafos, artistas e intelectuales negros de los que nació un movimiento que tiempo más tarde se conocería como el Renacimiento de Harlem. Una etapa de esplendor en la que los protagonistas, entre otros, eran el alcohol clandestino y el jazz, pero sobre todo el jazz. En la residencia de estudiantes de Madrid, cuenta Pedro Salinas, se reunían figuras como la de Buñuel, Dalí y Lorca, a escuchar esos ritmos que llegaban allí en de los mares. Bien, de hecho, Federico tuvo la oportunidad de vivirlo en primera persona durante su viaje a Nueva York. En el cabaret Small's Paradise, ubicado en uno de los sótanos de la 7th Avenue, dicen que tuvo la oportunidad de conocer bien a Nella Narsen, confidente del granadino que hizo las de anfitriona y guía por la ciudad. Y cuentan que un día, en su casa de la 2nd Avenida, desde la que se podía divisar gran parte del Nueva York iluminado, Federico se inundó de la cultura de Harlem, rodeado de artistas negros, vio como un joven, acariciando casi al azar un puñado de notas en el piano, entonó un canto espiritual que enmudeció a todos los invitados. Federico, en una carta que escribió a su familia pocos días después, dijo que solo el cante hondo era comparable a aquello. Lorca había aprendido música de niño con su madre. De hecho, fue alumno del gran Manuel de Falla. Y a los 20 ya había compuesto sus primeras suites. Tocaba clásico. Le apasionaba el flamenco, pero sobre todo las canciones populares. Aquella noche en Harlem, en casa de aquella escritora, el joven granadino interpretó algunas como las morillas de Jaén. No quiero deciros lo que le gustaron mis canciones. Me las hicieron repetir 4 o 5 veces, escribía Lorca en aquella carta. Carlos Mayoral recibió un día la llamada de un amigo diciendo lo siguiente: el abuelo de mi mujer fue el hombre que mató a Lorca, y creo que eres el indicado para contarlo. Así que buscando cómo recoger esa información para poder plasmarla, encontró un lado de un Federico que siempre había quedado a la sombra del mito: el humano, el pianista. Carlos Mayoral ha escrito Yo no maté a Federico, una novela deliciosa, y ha venido a tomarse un café con nosotros esta mañana. Carlos, el amor que Federico sentía por las canciones populares, dicen, fue mitigado, digamos. ¿Fue Lorca mejor pianista que poeta? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Placer estar contigo. Bueno, yo creo que son dos aspectos casi indivisibles, ¿no? No se puede concebir la poesía de Lorca sin su musicalidad, por lo tanto... No sabría decirte cuál de las dos facetas destacan más en él, porque son dos facetas que en algún punto se unen, ¿no? Uh-huh. Pero es muy buena la anécdota que has contado en Nueva York, porque él decía, le decía a su madre, me piden que toque mis chuminás, decía él. Uh-huh. Tenía ese arte único.
Cuéntame, Carlos, ¿cómo surge esta novela?
Bueno, es exactamente como lo has contado. Yo un buen día recibo una llamada de un buen amigo editor, y me dice, mira, has de saber que el abuelo de mi mujer mató a Lorca, ¿no? Claro, yo doy un respingo así en la silla, no puedo creer. Acabó tratándose de la familia Nestares. A la sazón, el hombre que custodiaba la colonia donde fue asesinado Lorca. Y es verdad, a mí lo primero que me llamó la atención es que este hombre no había sido el que había matado a Lorca stricto sensu. Pero es tan grande el mito que prácticamente todo lo que rodeó aquel nefasto episodio, pues se ven teñidos, ¿no?, de ese halo de muerte y de asesinato. Entonces, esto primero me llamó la atención cuando empecé a hablar con la familia, y recuerdo que era antes de la pandemia y tal, quedaba con ellos para comer, para tal. Me di cuenta de ese lado humano de Federico que ellos me hacían llegar, que, como tú bien decías, me apetecía mucho plasmar una novela, ¿no?
¿Por dónde empiezas a investigar la vida de Federico?
Bueno, yo mi idea era un poco darle luz a esas últimas horas en la colonia, que es una faceta de su vida, esas últimas horas, que no se conocía bien. Y entonces empiezo a entender el drama ese humano que se debió vivir en aquellas horas, ¿no? Por ejemplo, la historia de uno de los chicos que custodiaba la colonia, uno de los que custodiaba la puerta en ese día, uh-huh, que era amigo de Lorca de la infancia, hasta tal punto de que Federico le había salvado de morir ahogado en una acequia, ¿no? Y ahí le estaba viendo en sus narices cómo la tragedia de la guerra civil se llevaba por delante un crío con el que se había... que además le había salvado la vida, ¿no? Entonces, ese drama humano fue el primer motor de la novela. Luego se va... el propio cuerpo, ¿no?, de la novela me va pidiendo pues otros espacios temporales y tal, pero ese es el verdadero motor, sí.
La novela es, permíteme que te lo diga, Carlos, deliciosa. La he disfrutado muchísimo. ¿Por qué contar la historia de Federico a través de un personaje ficticio? ¿Quién es Germán Monte? ¿O quién es para ti Germán Monte?
Bueno, para mí Germán es un... Yo lo utilizo como respuesta metafórica a aquellos que politizan la cultura. Quiero decir... Para mí la cultura está por encima de cualquier contexto político, de cualquiera, incluso aún llevándose por delante al poeta más universal de nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Germán simboliza eso, ¿no? Porque aun cuando todo es oscuro, cuando la posguerra se lo traga, todo es gris y todo, aún entonces la cultura es capaz de resurgir, ¿no?, a través de este personaje. Yo lo utilizo un poco como arquetipo de eso, ¿no? De sobrevivir al contexto, porque el verdadero arte sobrevive al contexto. Es decir, nadie sabe quién era Homero, quizás ni existió, pero la Ilíada y la Odisea están ahí y estarán. Y don Rodrigo Manrique será el padre de Jorge Manrique o tal, no lo sabemos, pero sus coplas estarán ahí toda la vida, ¿no? El verdadero arte sobrevive a cualquier contexto.
La novela es una convivencia, en su mayor parte, entre vencedores y vencidos a través de sus dos protagonistas, que descubren además que no hay tanto que les separa. ¿Es uno de los vehículos narrativos de la novela?
Sí, porque además la figura de Federico, por ese halo trágico, ¿no?, y por ese episodio tan desgraciado, permite mucho panfleteo en torno a la cultura, ¿no? Y la realidad es en que Federico pues tenía muchas cosas que le unían con Nestares. Eran de la misma generación, los dos habían nacido en el año 98, habían ido al mismo colegio, eran del mismo pueblo, porque Granada en aquel momento era un pueblo, y les unían muchas más cosas de las que les separaba, ¿no? Sin embargo, la historia, esa intrahistoria que diría Unamuno, ¿no?, se pierde cuando uno entra en la historia, los bullangueros de la historia, que decía también Unamuno, ¿no? Uno ya ve buenos, malos, azules, rojos, verdes, tal, pero la realidad es que luego en lo cotidiano había muchas más cosas que les unía que las que les separaban. Y esto, insisto, la historia nunca lo va a reflejar ya.
Has dicho que Federico ha cruzado el umbral de lo humano, se ha convertido en mito y por lo tanto su muerte también. ¿Cómo se separa la verdad del mito?
Yo creo que ya es difícil hasta tal punto, y creo además que tiene sentido que sea ya difícil. Federico, el otro día escuchaba a Gibson que decía, el mejor actor que ha reflejado a Federico fue no sé quién. Bueno, pero es que mañana lo interpretará una mujer, o sea, seguirá adaptando el mito, ese, uh-huh. Una especie de hombre apegado a la tierra, ese olor, esa estética andaluza que él refleja también, ya está condensada en su figura. Entonces ya a partir de ahí, digamos que la biografía, y lo dice uno que ha escrito sobre él, pero la biografía ya se va a difuminar en todo eso, ¿no? Y yo creo que es parte de, pasa con todos los grandes, ¿eh? Es parte del encanto, ¿no?, de la figura.
No vamos a destripar, evidentemente, parte del contenido más delicioso del libro, pero ¿qué certezas has encontrado sobre la muerte de Federico?
Bueno, la primera es que son una serie de azares terroríficos, ¿no? Con que solo uno no se hubiera cumplido, Federico hubiera seguido vivo durante muchos años, ¿no? Y esto es una desgracia, porque él tuvo, ya digo, muchas oportunidades, ¿no?, de sortear ese destino.
Y bueno, el 36, ¿por qué decide quedarse en Granada en lugar de irse a Madrid? Perdón, volver a Granada en lugar de quedarse en Madrid.
Bueno, en aquel momento nadie pensaba que aquello iba a ser una guerra de 3 años sangrienta, ¿no? La mayoría pensaban que iba a ser pues un levantamiento militar, al uso una sanjurjada, un tal, unos días, a lo mejor el directorio se hacía un poco con el poder y ya está. Entonces todo lo que ocurriera daba la sensación en ese momento de que habría de ocurrir en Madrid, ¿no? Entonces él dice, oye, ¿dónde voy a estar yo más seguro que en ese pequeño, ¿no?, en esa pequeña huerta de San Vicente, que además, para más desgracias, el día 18 de julio es San Federico, entonces el padre, tanto el padre como él, celebraban su santo con todos los lugareños y con la gente que estaba allí empleada, ¿no? Entonces, él vio como ese ambiente algo lo suficientemente seguro como para, bueno, olvidarse de lo que ocurriera, ¿no? Y fíjate que por desgracia, si se hubiera quedado en Madrid, seguramente hubiera también continuado vivo, ¿no?
¿Qué relación tuvo el capitán Nestares con la muerte de Federico García Lorca?
Bueno, es un engranaje más. Lo que pasa es que yo intento reflejar en la novela que él intenta, eso también lo cuento, intenta salvar a varios integrantes del bando republicano, digamos, o gente que había participado activamente en la República, en puestos de importancia. Él los intenta salvar dentro de la colonia con diversos puestos, ¿no?, enterrando o construyendo puentes o tal. Y yo cuento que tanto con esos como con Federico ocurre que ya el engranaje está lo suficientemente engrasado como para que ya sea imposible escapar de él. Él intenta en algún momento salvar a Lorca por lo que decía, porque él veía pues una relación humana clara con él. Todos los que matan a Federico, esto lo dice Rosales, todos los que participan de manera activa en la muerte de Federico no son de Granada, ninguno. Y esto es no es baladí, quiero decir, la gente que realmente estaba ahí no podían matar a ese pequeño muchacho que no inofensivo, ¿no? Él lo intenta, pero como digo, ya la maquinaria está lo suficientemente engrasada como para que no sea posible, ¿no? Ni con Federico ni con sus protegidos. Y esto creo que tampoco la historia lo va a reflejar nunca, ¿no? Para la historia, Nestares siempre será el malvado que mataba a gente en no sé dónde y nunca se darán cuenta de que hay una maquinaria detrás a la que él ya no puede escapar, ¿no?
¿Qué diría Federico García Lorca si se diese un paseo por Twitter el día de su muerte?
Uf, no me gustaría nada estar en Twitter un día así, no, porque además Twitter tiende a eso que esta sociedad cada día tiene más presente, que es a buscar el extremo en todas partes y a no buscar el consenso, cosa que Federico, por supuesto, no aceptaría, ¿no? Y Twitter es un poco el la mejor herramienta, ¿no?, para estos extremos que intentan cada día separarse.
En el libro recorremos, además de una forma, ya te digo, impresionante, fantástica, acontecimientos como la entrega del manuscrito del poeta en Nueva York o la primera lectura privada de la casa de Bernarda Alba. ¿Cuál es el episodio que más te ha sorprendido de la vida de Federico?
Yo creo que tiene una vital importancia precisamente esa escena con la que abrías, ¿no? Su llegada a Nueva York, él se va allí un poco por despecho con España, con todo lo que le rodeaba su contexto de ese momento, ¿no? Mal de amores, sus amigos a los que has hecho alusión antes, ¿no? Ya empezaban a criticarle porque había abandonado la vanguardia para ser tradicional con el romancero y tal. Se huye un poco de todo eso y cuando llega a Nueva York se da cuenta de que esa ciudad es detestable, ¿no? Las columnas de cieno que dice en su poema y luego el crack, ¿no? Que además coincide temporalmente con su estancia allí, él ve los suicidios, los tal. Y aquello a él le marca para siempre, ¿no? Y ahora que haces alusión a la entrega del manuscrito, a mí siempre pienso, menos mal, ¿no?, que lo deja ahí en un taco de folios, porque Bergamín no estaba ese día en la revista, se lo deja y dice, te dejo aquí esto, ¿no?, a ver qué haces con ello y tal. Y luego, por suerte, Bergamín lo salva y lo consigue editar, ¿no? Y, ¿qué hubiera pasado, ¿no?, si ese día no se acerca a la revista, ¿no? Quizá nunca hubiéramos visto publicado el que probablemente es para mí el poemario más importante en castellano del siglo XX, ¿no?
Jesús Cota, en su libro Rosas de Plomo, afirma que Federico y José Antonio Primo de Rivera mantuvieron una amistad y que no se admite por sus diferencias ideológicas. Sin embargo, Gabriel Celaya o José Caballeros, íntimos amigos y colaboradores de Lorca, negaron en su momento esta posibilidad. ¿Has investigado sobre ello?
Según tengo entendido yo, no quiero desacreditar ninguna publicación, pero yo creo que no llegaron a ser amigos en el sentido, digamos, estricto de la palabra. Sí que creo que había una cierta admiración por parte de José Antonio hacia Lorca, eso es evidente y está, vamos, lo suficientemente documentado. Pero, por ejemplo, me consta que intentó invitarle a un par de estrenos teatrales. En aquel momento la Falange quería tener un poco de intelectualidad su movimiento y entonces pues había varios dramaturgos que pertenecían al movimiento y tal. Entonces intentó en varias ocasiones invitarle y sé que Lorca se negó. Lo de las diferencias ideológicas también, ahí sí que ya puedo empezar a creer que no eran tan evidentes, en el sentido de que Lorca era un tipo, como todos los grandes, libre, ¿no? Era una persona nada dogmática, era un escéptico, dudaba siempre, y no creo que él se hubiera comprometido nunca con unas siglas, ¿no? Por eso yo creo que incluso el propio Frente Popular, al que él, bueno, pues apoyó en algún punto, él acaba desapegándose un poco, ¿no?, en esos primeros meses del verano del 36. Con lo cual, no creo que él rechazase a José Antonio porque perteneciese a tal o cual movimiento. No creo que ese dogmatismo fuese con él. Pero vaya, tampoco, como digo, tengo yo esa verdad absoluta. Pero sí sé que intentó acercarse José Antonio a él.
Federico escribió: cuando las hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. ¿Lorca sabía que iba a ser asesinado?
Lorca, hay versos muy proféticos en su obra, es verdad. Yo creo que él tenía una relación muy estrecha con la muerte. En toda su obra está presente la muerte. En su obra dramática casi te diría que es el principal protagonista, fíjate, me atrevería a decir yo. Con lo cual, cuando varios amigos suyos sí que han dejado testimonio de que en aquellos meses del 36 él tenía esa premonición de que la muerte le perseguía, ¿no? Y de hecho el propio Rosales ha comentado alguna vez que nunca creyeron y nunca que podían matar a Federico, ni siquiera cuando lo escondieron en su casa familiar, ¿no? El único que pensaba que podían matarlo era el propio Federico, lo cual, bueno, pues es bastante trágico, ¿no?
Carlos, empezábamos la entrevista diciendo, o decía yo, que recibiste una llamada de un amigo diciéndote que el abuelo de mi mujer fue el hombre que mató a Lorca y creo que eres el indicado para contarlo. ¿Te ha dicho si finalmente sigue pensando que ha sido el indicado para contarlo?
hablé con él, le envié el manuscrito, hablé con él, le dije que, bueno, que si aceptaba un poco el tono que yo le daba al personaje, porque luego al final estar es el momento en que pasa un poco por la turmix del novelista, pues ya pasa a ser un personaje. Y él me dijo que estaba encantado, que creía que reflejaba bien esos claroscuros que tenía el personaje, ¿no? Y bueno, pues creo que quedó satisfecho. Sí.
Tenemos costumbres, pudores, jadeos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos unas escondido en la manga.
Joaquín Sabina, más de 100 mentiras. Carlos, ¿la felicidad a los detalles cotidianos?
Sí, claramente. Esta canción me lo recuerda a menudo porque la felicidad es un concepto un poco difuso, pero por lo menos la manera de adaptarse a la vida está en eso, en que aceptes que hay placer en lo cotidiano, ¿no? Y eso, por cierto, Lorca lo detectaba muy bien. Era capaz de encontrar esa estética, ese placer en lo pequeñito, ¿no?
Tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera. Nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera. Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero.
Carlos Mayoral ha venido a tomarse un café esta mañana con nosotros a Herrera en COPE a presentar su magnífico, maravilloso libro. Se lo recomiendo de corazón. Yo no maté a Federico. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ha sido un rato delicioso.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y hasta otra.
Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena.
Quédense conmigo porque todavía queda un ratito por delante. Viene, como todas las semanas, Antonio Pampliega a hablar de historias de la guerra. Daremos un repaso por los pueblos de España con Andrea Espuña. Luego estará Carlos Gutiérrez. Pero antes de eso, Tony me tiene que contar algo de Línea Directa.
Te lo cuento. Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda, web y app.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El lunes y todos los lunes ya saben que se pasa por este estudio mi querido amigo Antonio Pampliega, uno de los... Para mí el reportero de guerra, claro, es que es amigo mío, entonces permítanme que digas que el mejor reportero de guerra español de todos los tiempos. Sé que los hay muchos y muy grandes, pero Antonio, buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, deseando escuchar qué nos traes esta semana.
Pues mira, ya que el programa, o la sección mejor dicho, toca hoy a su fin y durante estas 8 semanas, pues hemos viajado a la guerra y hemos escuchado cosas bastante duras. Y yo creo que los oyentes de Herrera en COPE se merecen un poquito de luz y un poquito de esperanza, ¿no? Porque si no, al final van a decir, a ver si ya se va este chaval, que solamente nos cae tristeza y malos rollos. Y si vamos a cambiar de canal, de emisora, no. Vamos a intentar eso, dar una pinceladita para que vean que en el mundo es muy oscuro, pero también hay luz.
Oye, pues el listón está bastante alto, ¿eh? Porque encontrar cosas luminosas en la guerra no es tarea sencilla. ¿Cómo lo vas a hacer?
Pues mira, vamos a empezar viajando a un programa, a un país que los oyentes de Herrera en COPE ya conocen porque hemos dado pequeñas pinceladas, que es el Congo. Es uno de esos pequeños agujeros negros donde todos los días pues hay violación de derechos humanos. Hay niños soldados, hay esclavitud infantil, está el coltán. Y en 2018, en enero, en uno de mis viajes, me encontré a la que es hoy nuestra invitada de esta mañana, que se llama Georgette, y que es una de esas personas que te hace creer en la humanidad.
Uh-huh. Georgette, Antonio, ¿qué te llamó tanto la atención de Georgette para invitarla con nosotros a los micrófonos? La tenemos aquí, Georgette, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Georgette, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Oye, gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por venir.
Gracias.
Pues mira, lo que me llamó de Georgette es que a pesar de vivir en un país donde había casi 300.000 mujeres violadas desde que empezó el conflicto, ella tenía una pequeña casa, un pequeño centro, donde ayudaba a mujeres y a niños pues que habían sido víctimas de la guerra, y lo hacía siempre con una sonrisa, siempre, que es una cosa que... sorprende teniendo en cuenta el país y su fe en Dios, que yo creo que hablaremos también con eso de eso con ella, y que la empujaba a seguir y a seguir y a seguir y nunca a bajar los brazos y a decir me voy y abandono tanto el Congo como todas las personas que trabajan y están conmigo en el centro.
Hermana, supongo que la presentación que le ha hecho Antonio seguro que se queda corta.
Me ha quedado muy corta porque me está echando muchas flores.
En esta sección Antonio ha dado ya un par de pinceladas sobre el Congo, pero hermana, ¿es el peor país en el mundo para ser mujer?
Yo diría que no es el peor, pero es un país que es peligroso, digamos, para la situación concreta de en cuanto a las mujeres se trata. ¿Por qué peligroso? Porque, primero, que es un país de mucho machismo, y luego sumado a todo lo que es violencia y violaciones por las guerras, por las minerías que tenemos allá, pues la mujer siempre se queda como, ¿cómo se llama?, la chivia expiatoria en todo. Por eso es muy peligroso para ella, porque por cualquier cosa, pues, es ella que sale perdiendo.
Ya. Hermana, ¿por qué en el Congo se usa la violación como arma de guerra?
Pues se usa como arma de guerra, como para poder acceder a las minas, acceder a las riquezas, acceder al poder. Es eso. Principalmente es eso.
En los casi 7 años que ha trabajado en el Congo, ¿recuerda alguna historia que le haya marcado en especial?
Muchas historias. Me recuerdo sobre todo, bueno, de dos, puedo decir. Empiezo por una historia de una señora que, después de ver cómo acabaron con sus hijas, después de violarlas y a ella también, vio cómo su pequeña, la última de 2 años, como también acabaron con la vida de ella. Pero lo que me llamó mucho la atención es la fortaleza y la valentía que tenía. Ella se decía, pues, si yo he sobrevivido después de dar a luz, si yo he sobrevivido después de tantas violencias que he vivido yo, perdiendo a todos mis hijos y mis hijas, es porque el Señor quiere que yo dé el testimonio de esto. Es el mundo tiene que saber que eso tiene que acabar. Entonces yo le preguntaba, ¿pero de dónde sacas la fuerza? Y me dice, pues la fuerza está en mí, y en mí está Dios. Y si está Dios, yo tengo que ponerme de pie para decir que eso tiene que acabar, porque Dios está en contra de todo lo que está pasando. Eso es una de esas historias que a mí me marcó muchísimo, y de hecho, esa señora que se llama María sigue trabajando y luchando con nosotras en Goma. Es una de las mejores consejeras de las otras mujeres cuando se desaniman, cuando no tienen nada que hacer, cuando piensan que todo está acabado.
También, pues, sí, dígame, hermana.
Pues la otra historia que quiero contar es de Manuela. Manuela, yo creo que coincidió con la visita de Antonio cuando pasó. Pues Manuela, me llamaron de noche por caso de ella, que la habían tirado en uno de esos pequeños centros, que su madre acababa de morir. Pues me la entregaron tan chiquita y tan prematura, y que yo pensé que se iba a morir, y de hecho, pues, me tocó llevarla al hospital, cuidarla yo misma día y noche, y darle todo el afecto como le da una mamá, y aprendí de ella cómo luchar, pero sobre todo ella me demostró que ella puede sobrevivir en la vida. Y Manuela hoy está de pie. Esta criaturita tan chiquitita que yo decía, pues, el soplo se va a ir, el aliento ya se va a acabar. Y hoy esa es una niña muy bonita, que va a la escuela materna, que es muy, muy linda, que me habla en francés y todo. Esa historia me marcó muchísimo. Y cuando pasó Antonio por allá, la vio, la bautizó, le dio el nombre de Manuela. Y hasta hoy se llama Manuela. Es un nombre muy bonito que viene de Manuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces ese Dios con nosotros es el Dios de la vida, y la vida sigue. Y la vida sigue en Manuela.
Antonio, tú has estado en ese centro, como comentan Georgette. ¿Recuerdas alguna historia que te llamase la atención?
Recuerdo, además de la historia de Manuela, que es, pues, bastante emotiva, recuerdo una historia que me llamó bastante la atención. Nosotros estamos haciendo un reportaje sobre violencia contra la mujer, y una de las mujeres más mayores que había allí, pues, cuando la mirabas fijamente, te rehuía la mirada, intentaba no coincidir contigo en el mismo espacio si estaba sola. Y entonces, cuando nos íbamos a ir, le fui a tender la mano y me la quitó. y bueno, pues lo entiendes, ¿no? Bueno, pues a lo mejor son sus costumbres. Entonces llegó Georgette y le dijo en su idioma: no todos los hombres son iguales, así que salúdales a los tres. Entonces yo le pregunté: ¿pero aquí qué ha pasado, Manola? Dice que Georgette dice que la han violado dos veces. Madre. Lo que pasaba es que esa mujer nos tenía miedo a todos los hombres porque pensaba que nosotros le íbamos a hacer exactamente lo mismo que había sufrido. Y dices, madre de Dios, ¿dónde estamos? Y lo que habrá sufrido esa mujer. Eso. Para que a tres blanquitos les tenga también pavor.
Qué barbaridad. Oye, hablabas de Esperanza en la presentación de sí. la sección. Entiendo que vamos a pegar aquí un cambio, ¿no? Vamos a...
Sí.
Se lo estoy perdiendo absolutamente, Antonio.
Sí, porque seguimos aquí en plan de a ver si se vaya el triste de los lunes. Sí, yo creo que hay que poner en valor el trabajo que hace Georgette junto con otras hermanas en un centro muy pequeñito de la ciudad de Goma, que es la segunda más importante del país, que se llama Tuliceni. Entonces, en ese centro, Georgette desde hace muchos años, y ahora hay otras hermanas continuando su trabajo, recogían, como bien ha dicho, los niños que quedan abandonados de violaciones en la calle, los dan a cobijo, les empiezan a cuidar hasta que ya pueden ir al colegio, y después todas esas mujeres que han sido violadas y humilladas por los hombres también pasan a formar parte de lo que es el staff del centro. Y en la cúspide de esa pirámide estaba Georgette. Y dices, en un sitio como este, ojo con esta señora. Y entonces por eso la he querido invitar hoy a estar con nosotros aquí.
Me sorprende mucho lo de niños abandonados en la calle. Hermana, me comentaba Antonio antes de entrar en antena el caso de un bebé que le llevaron a usted, que había sido encontrado en la selva y estaba lleno de mordeduras y hormigas.
Ah, sí. Esta niña, inclusive yo le di mi nombre, ¿no? Georgette Marjorie. Era increíble. Yo digo que es la milagrosa esta niña. ¿Por qué? Porque son otros niños pequeños, entre 3 y 5 años, que jugaba con ese balón hecho de plástico, de no sé qué, de cuerdas que hacen los niños allá. Y de repente, pues el balón se fue hasta un montoncillo ahí, que había como un monte por allá, y se fueron a recoger el balón. Y eso de tener el hambre, pues vieron que había en una bolsa de plástico que se estaba moviendo algo. Entonces uno abrió y dice, y mira, parece un ser humano, parece un niño. Y el otro que dice, ve, mira cómo respira, pero tiene hormigas. Entonces cerraron la bolsa y fueron a jugar. Ya se olvidaron, era como dice la mamá del niño que me dio ese caso, que era como por allá 8 de la mañana. Entonces como hacia las 12, el niño se acuerda y dice, mamá, cuando jugábamos esta mañana, hemos visto que había un niño, un bebé. Y la mamá que dice, ¿pero a dónde? Entonces fueron con el niño y encontraron a la pequeñita con el dedito en la boca, pero llena de hormiga en todas partes. Entonces, me llamaron, la fuimos a buscar. La primera cosa que hicimos es sacarle de esas hormigas. La puse en la mesa, pero esta chiquitica, yo no sé si era las hormigas que la molestaba, pero se me puso a caminar sobre la mesa. Entonces yo dije, mira, esta es una esperanza, esta va a vivir, es una luchadora. Entonces la llevamos al hospital, se nos quedó como 2 semanas y hasta ahora sigue viva, va al tercero de primaria y le cuento que para mí es un milagro. Si no fuera para esos dos otros niños, yo creo que los perros lo hubieran comido. Pero mira cómo es la esperanza. Entonces a partir de eso yo me digo, pues la vida sigue. A pesar de que te comen las hormigas de la vida, las injusticias, las pesadillas, las dificultades. Pero hay algo, ella tenía su dedo en la boca, pero cada uno de nosotros tiene que tener un objetivo, vivir. ¿A qué te vas a arramar para poder seguir adelante? Yo para mí es Dios, y Dios es la vida. Y mientras que hay la vida, hay que ponerla en pie. Eso es.
Hermanas, ¿qué recursos tiene para sacar su centro adelante? ¿Cómo lo hacen?
Pues esas obras sociales son como fondos sin fin, es decir, de muchos gastos. Hay mucha y muchísima gente que nos colabora y sobre todo nos dimos cuenta cuando Antonio hizo el reportaje sobre el coltán y las consecuencias en el Congo que pasó por la de la 4, muchos españoles nos han llamado. Hasta hoy siguen mandándonos lo que pueden, uno 100 euros, otros un poquito más. Pero hay gente que se ha sensibilizado muchísimo y que hoy son la voz y la esperanza de Tuliceni, porque cada vez que mandan algo, nosotros podemos mandar a esos niños a la escuela, les podemos mandar al hospital, les podemos vestir, dar de comer, mejor dicho, ponerles la vida, es decir, hacer que les reconozcan a nivel nacional como también congoleños, porque si no tienen documentos, son niños que son apátridos, que no lo reconocen. Entonces hay mucha gente que abre los bolsillos, los corazones y que ayudan. No con mucho, pero con lo poquito que nos mandan, nosotros tenemos mucha energía y mucha esperanza para poder multiplicarlo. La cuestión no es tanto de tener tanto, pero es de saber utilizarse lo que tenemos.
Hermana, me sorprende mucho que a pesar de las cosas que nos ha contado, no pierde la sonrisa. ¿Por qué?
¿Por qué pediría yo la sonrisa si estoy viva? Y si veo que la vida sigue, si veo que lo poco que tú puedes hacer a un ser humano es poner su vida en pie. No puedes poner la vida en pie con una cara fruncida. Tienes que poner en pie con mucha esperanza la vida de alguien para que esta persona recobra su propia fuerza en ella y para poder seguir adelante. Para mí, la sonrisa es la vida misma.
Ojalá hubiese más personas como usted en el mundo, hermana. Cuídese mucho.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Le agradezco que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Que Dios le bendiga.
Antonio Pampliega.
Alberto Herrera.
Buen recorrido este de verano.
Nos lo hemos pasado, entre comillas, bien. Hemos viajado mucho y, no sé, hemos abierto una pequeña ventanita al mundo.
Querido amigo, te doy las gracias y nos vemos pronto.
Ojalá. Abrazo grande y a seguir haciendo radio. Chao, chao.
Bueno, todos los lunes también nos damos un paseo peculiar y particular por España porque Andrea Espuña señala adecuadamente algunos pueblos que son interesantes conocer. Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, hoy vamos a un sitio. No conozco la región, o sea que me tienes que hablar mucho de ella. Un sitio en Murcia.
Sí, porque te vas a sorprender. Nos vamos a uno de esos pueblos que, oye, puede pasar desapercibido y dices, pues no voy a visitarlo. Pero una vez que entras, de verdad, no lo olvidas nunca.
Librilla. Un pueblo de 5.300 habitantes en la región de Murcia, en pleno valle del Guadalentín. Un paraje, un profundo barranco que dibuja el río Orón y que divide a Librilla en dos. Un pueblo que aglutina patrimonio, naturaleza y tradición y que hoy vamos a conocer.
Pues ahí queda, un patrimonio y un entorno que me decías tú precisamente, no lo conozco. Pues mira, está en Sierra Espuña. Junto...
Anda, mira.
Sí,
Sierra Espuña,
son mis apellidos al revés. Y como no puede ser de otra manera, el entorno es precioso, ¿no? Es un macizo montañoso, para quien no lo haya visitado, de piedra caliza, y entonces llama mucho la atención. Y este es el entorno que rodea a Librilla. Y justo entrando al pueblo, lo que te encuentras entre esas rocas es el embalse de la Rambla, que así lo describe Ismael, uno de los concejales del pueblo.
Un embalse de agua dulce en medio de las montañas y vamos, tiene varios miradores, hay muchísimas rutas senderistas por ahí y vamos, es espectacular.
Espectacular.
No, lo estoy viendo aquí, me he puesto, sabes que siempre que traes y que propones visitar pequeños municipios, pequeños pueblos, pues me lo meto aquí en Google y es muy bonito, es precioso. Tengo aquí una foto en la que le está dando la luz directamente a un minarete, creo que es un minarete, y es muy bonito.
Sí, pues si es bonito lo que te encuentras por fuera, imagínate al entrar al pueblo. Porque hay que decir que la historia de Librilla se remonta hasta los tiempos íberos y hay restos arqueológicos, de hecho, sobre un asentamiento que se llama el Castellar, pero es que además también hay restos romanos, el yacimiento del Salistre. Y solo hay excavada una parte y es un auténtico tesoro. Así lo describe Fernando, que por cierto es el cronista de la villa de Librilla.
Anda. Tenemos una villa del siglo II después de Cristo, de época romana, en el mismo casco, donde ha aparecido Torcularium, lo que es la, lo que era la antigua almazara de la villa, y está pendiente de futuras excavaciones, que es donde, sobre todo la zona donde se piensa que aparecerá ya la villa señorial. Esto se encuentra, lo que es en un sitio espectacular, pues se encuentra en la misma rambla del río Arón.
Bueno, ¿qué más hay que ver en Librilla? Pues es un sitio muy bonito, tiene un barranco que divide al pueblo, que es muy llamativo y es tal vez lo que lo hace característico, pero oye, Alberto, yo voy a ser sincera. Te vengo a hablar de Librilla por las fiestas que tiene, que por cierto fueron la semana pasada. Y se llaman las fiestas de las pitanzas. Comenzaron el lunes pasado, que fue 22 de agosto, creo, y ese lunes pues iniciaron una de sus grandes tradiciones, la fiesta de las pitanzas, con un pasacalles presidido por el alcalde Tomás, y quiero que escuches lo que hace.
Gente al paso de la comitiva pues salían y donaban un kilo de harina, dos kilos y demás, que eso es con lo que luego se elaboraban las pitanzas. A ver, hay gente que te da la harina más bien a modo simbólico, ¿no? Porque muchos te dan un donativo, pero hay otra gente que independientemente de que te puedan dar un donativo, una colaboración para las fiestas patronales, te dan la bolsica de harina. Ya no se le dan a los panaderos, ¿no? Pero bueno, te lo dan a modo simbólico para respetar la tradición y que siga así por muchos años más.
Bueno,
qué curioso, y luego te aceptarás tus panecicos y tus cosas.
No, porque es que precisamente esa harina se entrega luego a los panaderos del pueblo para hacer las pitanzas, que son unos panes, unos bollos de 100 gramos que se tiran por el balcón del ayuntamiento el día de San Bartolomé, el 24 de agosto. Y Pepe, yo he hablado con él, es uno de los panaderos que, ojo, horneó 13.000 unidades de pitanzas. Dice que la tradición, pues bueno, pues sí, te puedes comer alguna de estas pitanzas si no toca el suelo, por supuesto, claro. Pero lo que hay que hacer es guardarla.
Esa pitanza que se coge desde el ayuntamiento, que se lanza a todo el mundo, pues por lo menos una se debe de guardar en casa, en un sitio donde no haya humedad, donde esté tiempo seco, y se guarda todo el año. Y eso significaría o quiere decir que por lo menos el pan no falte en esa casa.
Pero tienes que tener cuidado, no vaya a ser que llegues un día que te hayas tomado algo, un sevena picado y de un poquito tal y cual, y no encuentres a mano ninguna morcillica ni nada, te vaya a comer la pitanza de hace 6 meses.
Hay que ser mal pensado, Alberto, ¿eh? Esto normalmente se puede guardar en el congelador, en un lugar seco, metido en un paño, imagino. Bueno, pues este pan, si te lo quieres comer, ¿sabes con qué te lo puedes comer? Con un mojete, que es la ensalada murciana, que sé que a ti te gusta mucho esto de la gastronomía.
Sí, mucho.
Y también con michirones, que es un potaje de habas. Con su tocinito, su patata, vale, su chorizo.
Bueno. Oye, tomarán pajarotes allí en Librilla, ¿no?
Precisamente, era uno de los postres que me hablaban los vecinos del pueblo. Y yo pensaba que era rara porque, mira, a mí me gusta mucho el limón y me como hasta la cáscara. Pero es que resulta que los murcianos se comen hasta las hojas del limonero, que las rebozan con harina
pero,
y una especie de masa.
La hoja no se come. Andrea Puña. Bueno, por lo que tengo yo entendido, a lo mejor en Murcia y en Librilla sí, pero yo lo que tengo entendido es que es esa fritura que recubre la hoja, pues tú te la metes en la boca y sacas la hoja.
Yo creo que se come la hoja. Bueno, yo los he comido, igual los he comido mal, Alberto. Es posible.
A lo mejor yo creo que sí.
Que nos lo cuenten los murcianos. Yo
no
me he comido la hoja.
Puede que se hayan quedado contigo, Andrea. O sea, no quiero decir nada, ¿eh?
Estaba
no
rico, de todas formas, yo me comí la hoja de limonero y estaba buena, no me pasó nada, sigo aquí. Así que eso, probaremos los paparajotes, no te preocupes, Alberto, tú y yo.
Muy bien, oye, esta semana nos volvemos a ver por aquí, por la redacción, ¿verdad? Porque vas a estar por ahí.
Efectivamente, estoy esta semana y luego ya me tocan mis vacaciones.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues Andrea Espuña, que me alegro mucho de saludarte, un besito muy fuerte.
Un abrazo enorme, Alberto.
Recuerden que todos los días Herrera en COPE sigue hasta la 1 de la tarde y quien se hace cargo
es mi querido amigo Carlos Gutiérrez. Nadie mejor para este caso. Carlos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bueno, oye, ¿de qué vais a hablar hoy en Herrera en Cope?
Pues mira, parece un chiste, pero no lo es. Vamos a hablar con un pintor, con un electricista y con y con alguien que suministra material de albañilería. Mira,
no, me gusta, me encanta cómo lo has presentado, me encanta.
Bueno, vamos a hablar de las reformas en casa, que bueno, ahora volvemos de vacaciones y entra un poco esa tentación. Bueno, vamos a ver lo que está subiendo y lo que han subido los materiales.
Ojo, porque es lo que te iba a decir, ha subido mucho el coste y no te creas que la mano de obra es fácil encontrarla, para las reformas, porque estuvimos hablando de eso.
Exactamente, bueno, pues vamos a darle un empujón a esa historia y luego vamos a conocer a Guillermo Rocha. Él es un artesano que en el siglo XXI, con lo que tenemos alrededor, sigue haciendo juguetes de madera.
Oh, pero bueno, pues oye, te escucho enseguida pongo la copa en el teléfono. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Alberto.
Y a ustedes, la radio sigue, ¿eh? Herrera en Cope acaba a la una, pero es que luego, que si el mediodía, que si la tarde, que si por la noche el partidazo, bueno, en fin, que tienen contenido de sobra. Recuerden que mañana a las 6 sigue Sergio Barbosa y a las 10 un servidor aquí, en Herrera en Cope.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche gratis y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todavía.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.